los trabajos y los días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverri Gómez para UN Radio 100.4 FM de Medellín. Cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este programa Los Trabajos y los Días. Les quiero contar a toda la querida audiencia que en los dos programas anteriores que pudieron escuchar, donde yo había hecho una entrevista al doctor Javier Henao Hidrón a propósito de la séptima edición de su libro Fernando González, Filósofo de la Autenticidad, en Ediciones Otra Parte, en el 2018, ese programa lo hicimos en ese momento. Y porque el doctor Henao Hidrón partió de este mundo el 18 de octubre de 2021, por esa razón quisimos repetir esos dos programas en donde está su voz, su vitalidad preciosa expresada en esas dos breves entrevistas. Pero continuando un poco sobre ese homenaje a su vida, les he querido compartir en este tercer programa, digámoslo así, porque los otros dos primeros ya habían pasado, se repitieron en homenaje, y en este les voy a compartir dos columnistas famosos de nuestra ciudad que eran conocidos y amigos del doctor Henao Hidrón. Les recuerdo a los que llegan al programa en este momento que el doctor Javier Henao Hidrón había nacido en Medellín, era abogado de la Universidad de Antioquia, fue secretario de Educación y Cultura del Departamento de Antioquia y fue también magistrado del Consejo de Estado. Ejerció como profesor en muchas universidades de Medellín y Bogotá. También hacía parte de la Academia Antioqueña de Historia y de la Sociedad Bolivariana de Antioquia, autor de múltiples obras de contenido jurídico e histórico. Entonces voy a empezar por compartirles la columna que el querido Ernesto Ochoa Moreno, en su bella columna Bajo las Ceibas, publicada el sábado 23 de octubre de 2021, le dedicó a Javier Henao Hidrón. Su columna de ese sábado se llamó Un Requiem desde otra parte. Dice entonces Ernesto Ochoa Moreno en esa columna: el pasado lunes 28 de octubre murió en Bogotá el escritor y afamado jurista antioqueño Javier Henao Hidrón. Hoy, ante sus cenizas, que regresan a Medellín, se realizarán las exequias en la Catedral Metropolitana. Es la suya una sentida ausencia de las múltiples ausencias, presencias que aletean soledades y olvidos entre los árboles de otra parte, la casa de Fernando González, en Envigado. En ella, Henao Hidrón visitó frecuentemente en su juventud al maestro, leyó sus libros, oyó de viva voz sus enseñanzas y recabó datos y vivencias para la bella obra que a él dedicaría, Fernando González, Filósofo de la Autenticidad. Creo que el mejor homenaje al historiador, académico y formador de abogados que fue el doctor Henao Hidrón es referirme a ese libro suyo, el cual es, como a menudo lo he dicho, la mejor introducción al pensamiento y la obra del pensador envigadeño y que he calificado como un vademécum para solitarios. Vademécum, una expresión latina que a mi juicio se aplica perfectamente a esta obra. Se forma con la segunda persona del imperativo del verbo latino vadere, que significa ir, caminar, viajar, verbos tan Fernando Gonzaleanos, y el complemento mecum, conmigo. Vademécum, es decir, ven conmigo a viajar por la vida y obra de Fernando González. Es lo que hace el autor desde un conocimiento personal y profundo de nuestro filósofo, dada la cercanía con el solitario de otra parte en vida y después de su muerte. Henao Hidrón, quien dirigió la palabra en el entierro de Fernando González en 1964, formaba parte de esa juventud con ansias de rebeldía que frecuentaba la casa del maestro en Envigado. Fernando González, Filósofo de la Autenticidad, es una obra que invita e incita al conocimiento del filósofo, una guía para hacer el viaje a pie, en soledad, por sus obras y su pensamiento, un acompañamiento a la hora de adentrarse en su figura y en su trayectoria vital, una propedéutica de sus enseñanzas de maestro de escuela. La primera edición de este libro apareció en noviembre de 1988 y la séptima edición en diciembre de 2018, 30 años después. No es normal que un libro de esta naturaleza, que no es ficción ni toca exactamente temas de actualidad, se dé el lujo de 7 ediciones. Esta es su mejor recomendación. Javier Henao Hidrón aborda a Fernando González con devoción, con veneración, pero sin endiosamientos ni fanatismos, tan alejados del estilo de pensar de un autor que no buscaba crear discípulos, sino solitarios, como él mismo lo dijo. Ya el recordado amigo de otra parte está en otra parte, o en ninguna parte, donde terminan los sueños y se marchitan definitivamente las aspiraciones y las vanidades de este mundo. Ha viajado a la intimidad. No se dirá murió, sino lo recibió el silencio, decía el maestro, paz en su tumba. Ernesto Ochoa Moreno, en su columna Bajo las ceibas, un requiem desde otra parte, en El Colombiano del sábado 23 de octubre de 2021. Otro amigo de el doctor Javier Henao Hidrón es el columnista Óscar Domínguez, y él también escribió una columna en homenaje a Javier Henao Hidrón que la llamó Un bolero al revés, que la publicó también en el periódico El Colombiano. El 24 de octubre, al otro día de la columna de Ernesto Ochoa Moreno. Y dice entonces Óscar Domínguez en Un bolero al revés: el lunes pasado de madrugada, para no incomodar, el ex magistrado Javier Henao Hidrón agarró el sombrero y se volvió eternidad. Su familia dio la noticia en voz baja. Comillas, hoy al amanecer murió mi hermano Javier, Luz Marina, cierra comillas. Lo recogió el silencio, digámoslo en palabras de su biografiado gurú, Fernando González, filósofo de la autenticidad, título de su libro Sobre el brujo, reeditado 7 veces. Convirtió en apostolado su devoción por González, cuyo legado se empeñó en divulgar. Comillas, de él aprendí la lección consistente en no mentir, encontrarse a uno mismo, no pretender ser otro, cierra comillas, admitió en una ocasión Javier Henao Hidrón. Su vida sentimental fue una especie de bolero al revés. Primero se casó con Mónica, su esposa argentina. Después se conocieron y se enamoraron. A Mónica, políglota y traductora, el azar la trajo un diciembre a Medellín. Coincidieron en casa del tímido Javier. Cupido se movió en la sombra. 7 días después, en vísperas del regreso de ella a Gaucholandia, la pareja se comprometió. Después vendrían la epístola y Gonzalo, el hijo. De los viajes que hacían quedaba certera memoria en libros documentados, bien escritos y fáciles de leer, como Mirarse al espejo. Con generosidad, sin pasar cuentas de cobro, conjugó el verbo compartir. Se gozó el carpe diem a partir de su voz, de su mirada, de su forma de escribir y de vestir, irradiaba tranquilidad, paz. Y envidia, dicho sea de refilón, vivió sin estridencias. Sobria, severamente, con una cierta sonrisa, otra de sus marcas de fábrica, provocaba invitarlo a ver crecer la yerba. Encarnaba al caballero total, lo reconocieron amigos suyos como Omar Flores Vélez y Fernando Paneso Serna. Rodolfo Segovia, presidente de la Academia Colombiana de Historia, comentó que Henao Hidrón iba a ingresar ayer como miembro correspondiente. Hizo bien la tarea como jurista, escritor, educador, biógrafo, historiador, funcionario, viajero, ajedrecista, hombre de grandes disciplinas intelectuales. Modestia aparte, porque debo decir que me distinguió con su amistad, no me retiró el saludo ni la mirada cuando bauticé a su familia como la tribu Henao Hidrón. En agosto de 2019 le estreché los 5 claveles por última vez en la inauguración del Parque Cultural y Ambiental Otra Parte, construido con aportes de la Alcaldía de Envigado, del Área Metropolitana, Confama y la corporación que preside Gustavo Restrepo. hecho cháchara de la buena con el actor Emilio Arango, quien encarnaba ese día a Fernando González, y con David Escobar, director de Confama. De pronto nos reuníamos en Bogotá para almorzar o tomar el algo en Oma de la 80 y pico. La velada empezaba y terminaba a la hora exacta. La afición por el ajedrez nos niveló por lo alto. Claro que nunca lo reté a jugar, porque procuro escoger enemigos pequeños para poder derrotarlos. Al otro lado del tablero, me habría vuelto ripio. No lloramos su muerte, celebramos su intensa vida. Óscar Domínguez, Giraldo. Esa es la otra columna, seguramente entre muchas otras, que escribieron distintos personajes y amigos del doctor Javier Henao Hidrón. Como un colofón a este pequeño pero sentido homenaje a la vida de Javier Henao Hidrón, autor de un libro muy importante, porque este libro, Fernando González, filósofo de la autenticidad, como bien lo dijo Ernesto Ochoa Moreno, es un vademécum, es una guía para entrar y caminar y andar la obra de nuestro filósofo, nuestro brujo, nuestro mago de otra parte, Fernando González. Por esa razón, les voy a compartir un pequeño fragmento de este libro que en el capítulo 19, ya al final del libro, ya terminándolo, escribe Javier Henao Hidrón sobre Fernando González. El libro entero está pues dedicado a él, pero les voy a compartir parte de ese último, penúltimo capítulo que Javier Henao Hidrón tituló Filosofía y Vida. Y tiene, como todos los capítulos de este libro, de esta biografía tan seria, tan a la vez tan sentida, tan amorosa sobre Fernando González, todos los capítulos inician con epígrafes o fragmentos de pensamientos de Fernando González, de cosas que escribió o que dijo en sus libros. En el capítulo 19, Filosofía y Vida, el doctor Javier Henao Hidrón escoge tres fragmenticos, tres frases de Fernando González. Una dice así: la filosofía es viva y es nutricia. Esa es una frase de Fernando González. La otra es: 8% tengo de filósofo, el resto está entregado al mundo y al demonio, pero nunca he dicho una mentira. Fernando González. Y la tercera frase dice: mis libros han sido mi espacio-tiempo. A partir de estas tres frases, Javier Henao Hidrón desarrolla este capítulo Filosofía y Vida. El interrogante acerca de si Fernando González fue un filósofo y no tan solo un escritor o ensayista requiere definir previamente el concepto y el ámbito de la filosofía y hacer luego la imbricación en este espacio de la temática y dimensión de su obra. Tarea, por supuesto, nada fácil, máxime si se emprende en relación con un hombre que pensó y escribió entre la segunda y la séptima década del siglo XX, en un país sometido todavía a moldes rígidos y formas retóricas de expresión, condicionantes que impiden el pensar filosófico o lo obstaculizan seriamente. Un sector predominante del pensamiento tradicional ha creído que la filosofía es amiga de la razón y enemiga de la vida, que para ser filósofo es indispensable construir un sistema abstracto de conocimiento y mientras más riguroso, mejor, que solo las teorías nacidas de construcciones mentales lentamente elaboradas pueden respaldar el espléndido nombre de filósofo. La filosofía, empero, es por esencia un amor a la sabiduría. Su fundamento es una actitud inquisitiva de búsqueda y su objetivo el discernimiento de las causas radicales y últimas de las cosas naturales. Por eso representa una posición reflexiva ante nuestra existencia, o en palabras de Fernando González, filosofía es el cultivo del yo. Sin dejar de ser profunda, posee una lógica admirable. Tiene amistad permanente con la verdad, pero se niega a identificarse con ella porque la reconoce retozona e inasible. Aunque universal por su dimensión y la proyección de las ideas, respeta las ciencias particulares, las artes, las reflexiones parciales que rodean como satélites su campo de influencia. Y por sobre todo es natural, alejada de artificios y de cuanto choque con el torrente de la vida. La filosofía socrática fue antes que nada un pensar introspectivo, escuchando voces interiores, percibiendo daimones, y en la relación vivencial con el interlocutor, un constante interrogarse acerca de hechos y cosas, la mayéutica. Con el transcurso del tiempo y cada vez en mayor grado, la filosofía discurrió como un pensamiento crítico, interpretativo, que se plantea con asombro los grandes problemas del hombre y de la vida. De ahí que reserve sus secretos a los espíritus escogidos, a los buscadores de tesoros. Se comprende entonces que un sistema como el racionalista y abstracto, que suele huir de la naturalidad, del mundo vivencial y de las ideas redondas y duras, no coincida con los orígenes de la filosofía ni constituya atributo esencial de la misma. Dice entonces Javier Henao-Hidrón en este bello capítulo 19 sobre filosofía y vida de Fernando González. Los alemanes fueron los que vinieron a dañarlo todo, conceptúa Eduardo Lemaître, notable escritor e historiador, cuando crearon un lenguaje especial para expresar el pensamiento filosófico, y cada cual tuvo el suyo propio, y encima de eso creyeron que no se podía escribir sobre filosofía en menos de 4 volúmenes. De esta manera, esa disciplina se convirtió como en una montaña que nadie se atreve a escalar. La filosofía no es el estudio de las últimas causas, ni Dios es la última causa, insiste nuestro personaje. Explica, si Dios fuera causa, sería un eslabón, el último de la cadena. Un Dios así es un fenómeno, el último fenómeno encadenado. Y recalca, Dios es creador de la nada, y por lo tanto, creó las causas, el tiempo y el espacio y todo. De donde filosofía es viajar en Dios, partiendo de nuestro yo original, concienzándonos, y el viaje es infinito y de infinita beatitud. Lo cual explica la frase del epígrafe, la filosofía es viva y es nutricia, y permite además entender el hilo conductor de sus libros, desde Pensamientos de un viejo, escrito en 1916, hasta la tragicomedia del padre Elías y Martina la velera en 1962. El materialismo, que todo quiere acomodarlo a la razón, le decía Teresa de la Parra en carta fechada en Villard, Suiza, el 26 de agosto de 1930, se parece al Concilio de Trento y a sus padres jesuitas del viaje a pie. Lo limitan todo, son antipoéticos. Si se tratase de situarlo en una tendencia filosófica moderna, quizá podría decirse que prefirió aquella que, libre de sistemas, trató de comprender y valorar la vida por sí misma, intuitivamente, acudiendo a la capacidad de atisbar, sentir y emocionarse, de la cual en Alemania fue representante eximio Federico Nietzsche, y a la que pertenecieron el precursor Soren Kierkegaard, Tolstoy, Metternich, además de Unamuno, Heidegger, Sartre. Miguel de Unamuno postula que el sujeto y el supremo objeto a la vez de toda filosofía es el hombre concreto, de carne y hueso, quiéranlo o no ciertos sedisidentes filósofos, de donde quienes tienen ese sentimiento trágico de la vida al que dedicó uno de sus más hermosos libros, son los hombres cargados de sabiduría más bien que de ciencia. Sentimiento que hace residir en lo antitético de la razón y la fe, constituyendo el punto de partida personal y afectivo de toda filosofía y de toda religión. Lo vital se vuelve antirracional y lo meramente racional antivital. De esos presupuestos hace derivar la filosofía, y así ella responda a la necesidad de formarnos una concepción unitaria y total del mundo y de la vida en un producto humano de cada filósofo. El hombre filosofa, pero no con la razón solamente, sino con la voluntad, con el sentimiento, con la carne y con los huesos, con el alma toda y con todo el cuerpo. Estos son fragmentos, pues, de ese capítulo que tiene que ver y va desarrollando con más detalle asuntos del pensamiento filosófico de Fernando González. Dice en otro, aparte de ese mismo capítulo, todavía en nuestros días, dice Javier Henao-Hidrón a propósito de la filosofía de Fernando González, todavía en nuestros días es posible formular el interrogante heideggeriano, ¿qué es eso de la filosofía? A pesar de su larga evolución y amplitud temática, la respuesta sigue siendo inspirada por los griegos y su trilogía orientadora, sin desconocer que, como el estilo, la filosofía depende del hombre que la profesa y que el punto de partida es la ignorancia. porque, como sostiene Aristóteles en su Metafísica, el que plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. Por ende, se filosofa para huir de la ignorancia, y esa es su aparente exclusiva utilidad. Pero al convertirse en la única ciencia libre, es también y principalmente una disciplina para vivir mejor. Ese objetivo de vivir mejor implicó para González, en sus últimos años, un análisis riguroso y en proceso dialéctico de sí mismo, de su intimidad, el que condujo a un viaje infinito y de infinita beatitud, expresión de vitalismo metafísico, en el cual encontró la manifestación más honda y vital de la filosofía. Fue entonces cuando la definió como un viajar en Dios, partiendo de nuestro yo original, concienciándonos de donde la necesidad de entenderla como un camino que se recorre en tres largas y difíciles etapas, que no obstante sus altibajos, permite ir ascendiendo a mundos superiores. Así, del mundo pasional, pasando por el mental, se puede llegar al mundo espiritual o de la beatitud. Ese camino, empero, no era completamente nuevo. Seguía el recorrido iniciado por pensamientos de un viejo que tiene su máxima expresión en el libro de los viajes o de las presencias, solo que ahora había sido pulimentado, expurgado, y era prácticamente intimista. Por eso puede decirse que, en general, es el camino de sus libros explicado en estos tres movimientos que se complementan y retroalimentan. Primero, no mentir, no aparentar ser otro, no pretender ser otro, o sea, matar toda vanidad. Segundo, conocer y aceptarse. Toda apariencia es voluntad del Padre. Y tercero, cumplir la voluntad de Dios impresa en uno y realizarse en el universo, concienciarse. Fernando González se atrevió a romper con la tendencia colombiana a la imitación, la formulación de ideas desprovistas de profundidad conceptual, que por lo tanto no son ideas sino opiniones. La investigación sin contacto con la realidad y la carencia de proyección hacia el futuro, mientras simultáneamente empleaba un lenguaje limpio, claro y directo, ausente de circunloquios y de construcciones barrocas. Guiado por su cónyuge, la verdad la expresó íntegra en todos sus libros. Por eso, esta frase explica su comportamiento como pensador y escritor. Comillas, soy un hombre, espíritu que desde la carne y por medio de los sentidos atisba con fluicción a la verdad desnuda. Cierra comillas. Creyó apasionadamente ante todo en la ley que concibió con su manera de ser y de pensar, la ley de que todo tiene que estar vivo en uno para que pueda ser vivo en la manifestación. Es ley de la que dijo que debía grabarse y vivirse muy bien, comillas, antes de que se principie a filosofar, a legislar, a esculturar, o pintar, a cantar o danzar, cierra comillas, como lo sostuvo con plena convicción al responderle el interrogatorio que le formulara el sacerdote jesuita Jaime Vélez Correa, interesado en incluir su nombre en la obra Proceso de la Filosofía en Colombia. Carta fechada en Envigado 29 de noviembre de 1960. Fue así como adquirió la capacidad de asombro, el único origen de la filosofía, al decir de Platón. Y con Goethe, creyó que mientras la teoría es gris, el árbol de la vida es eternamente verde. En vez de los temas abstractos o de divagaciones eruditas, prefirió siempre el estudio de los problemas concretos. Primeramente los relacionados con su individualidad, hasta el punto de que hubiera podido decir con San Agustín y repetido con Unamuno, comillas, me he convertido en problema para mí mismo. Después abordó aspectos fundamentales de la realidad colombiana y posteriormente penetró en la sociología y psicología del hombre latinoamericano. En el orden indicado, emprendió desde muy joven una anhelante búsqueda de conocimiento. Quería que a cambio de todos los goces sensuales se le diera sabiduría y belleza mediante la expansión de su conciencia, es decir, concienciándose, proceso que definió como un infinito aumentar su presente a expensas de pasado y futuro. Para medir a sus personajes y mirar, como en un espejo, la proyección humana de estos, inventó el metro psíquico o concienciámetro, cuya escala más alta está representada por la conciencia cósmica a la cual han logrado llegar algunos seres privilegiados, entre paréntesis santos o sabios, que incorporaron el universo a su propio yo. Pero como son de comunes las conciencias familiares y en mayor grado aún las simplemente orgánicas. De ahí su propuesta de una pedagogía de la cultura concebida de dentro para afuera, con el fin de elevar el nivel de conciencia de los individuos y la motivación de los pueblos. Tentado por la carne y, comillas, tentación es la vida del hombre en la tierra, cierra comillas, Job mostró con absoluta veracidad su mundo pasional, y luego el mental y el espiritual, hasta construir una teología moral donde todavía no suficientemente comprendida, pero verídica y nada artificial ni engañosa. En todos sus libros, así haya dedicado uno en especial, el remordimiento, al desarrollo del proceso moral que vive el hombre, la exposición de su intimidad cautiva al lector, porque ese arte, que es modo de comunicar la desnudez de la vivencia, se refleja en cada uno de nosotros en la doble faz de grandeza y de miseria que caracteriza los actos humanos. Por ese camino intimista y de desprecio por la mentira, encontró su verdad. Él, que tanto gustó del uso de los posesivos, pudo entonces expresarla con dureza y sinceridad, haciendo que la palabra fuese trasunto de su vida y sucedáneo del confesionario. A diferencia de los escritores colombianos de su generación y anteriores, ni escondió el animal que todos llevamos dentro, ni ejerció la hipocresía. Sus escritos son el reflejo fiel de su intimidad y del producto de la unión entre lo vivencial y su pensamiento, una vez sometida esta interrelación al proceso consistente de extraer la vivencia, padecerla y digerirla. Por eso su obra constituye un testimonio humano de tal intensidad y prolongación que es difícil hallarle par en nuestra literatura. Y ahí dejo este fragmento del capítulo 19 para que queden todos los oyentes animados a buscar este libro, Fernando González, filósofo de la autenticidad, de Javier Henao Hidrón, una biografía atenta, rigurosa y amorosa sobre el pensamiento de Fernando González que conviene que todos leamos. Y con este programa en el que reproducimos esas dos columnas a propósito de la muerte de Javier Henao Hidrón y esta breve lectura de un fragmento del libro que él escribió, entre muchos otros, pero que este sobre Fernando González es muy importante, le hacemos entonces un merecido, aunque pequeño, homenaje a la vida y vitalidad preciosa de Javier Henao Hidrón. En los controles técnicos, Jorge Benjumea. Realización y presentación, Olga Lucía Echeverri Gómez. Sigan en sintonía de Radio UNAL 100.4 FM, emisora cultural de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Los trabajos y los días. Un espacio para el humano trasegar. Entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverri Gómez para UN Radio 100.4 FM de Medellín.